Sistema Universal de Salud. ¿Por qué preferimos un sistema único y universal de salud? Siempre es bueno fundamentar aquello que uno afirma o pide, pues desde hace varios años venimos solicitando se implemente en Perú un sistema así. El año 2002 tuve la experiencia directa de toparme con un subsistema de salud. Me refiero a los CLAS, creado en 1994 con la finalidad que sea el pueblo, la comunidad, quienes supervisen, implementen, sugieran lo referente a la salud local. La intención fue buena, pero los resultados deficientes, por decirlo menos. La finalidad de los CLAS eran gestionar y administrar adecuadamente recursos humanos, financieros, bienes materiales, equipos y otros asignados para la ejecución del plan de salud local. En primer lugar, el subsistema se politizó, ya que surge una cúpula en cada localidad y esa cúpula propone, contrata y escogía personal que era de su simpatía y no siempre obedecía a una meritocracia, a la eficiencia. Por otro lado, los salarios no eran conforme a ley, porque no se contaba con CTS, vacaciones, aguinaldos, pago de sobretiempo, etc. Y para colmo, pues, siempre existían reclamos sobre los gastos, compras, asignaciones, y todo ello ocasionaba el descontento del personal referente a la deficiencia en el manejo administrativo alrededor de sus salarios y compensaciones. Veamos con detenimiento uno de estos subsistemas. Las CLAS, o Comunidades Locales de Administración en Salud, se organizan internamente en Asamblea General, Consejo Directivo y la Gerencia. Las CLAS tienen como finalidad mejorar la cobertura y la calidad de los servicios del primer nivel de atención mediante la estrategia de la cogestión con la comunidad. Las CLAS obtienen su financiamiento predominantemente del Tesoro Público, transferencias de nivel central, MINSA, recursos recaudados mediante la prestación de servicios, convenios con otros sectores públicos y o privados, donaciones y aportes de actividades comunales. La representatividad de los miembros del CLAS no siempre fue formal, ya que la mayor parte son miembros o ex-miembros de organizaciones de base o personas conocidas por su trabajo a favor de la comunidad. Al año 2001 existían cerca de 1.300 CLAS dentro del marco de las PAC o Programas de Administración Compartida creados por el Ministerio de Salud en 1994. Promovieron entonces la conformación de asociaciones civiles sin fines de lucro denominadas CLAS con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios en el primer nivel de atención mediante la estrategia de la cogestión con la comunidad. Así es como las CLAS se encargarían de administrar centros o puestos de salud. Pero la descentralización aumenta el gasto debido a la organización de las nuevas administraciones, al entrenamiento del personal descentralizado, y se ha comprobado que los líderes de las comunidades tienden a asignar el gasto para actividades que no son siempre recomendables, por ejemplo, a gastos en atención médica de alta tecnología en vez de programas preventivos. Y esas medidas las toman equivocadamente justamente por falta de conocimiento del tema. Así como ese subsistema creado por el MINSA, existieron otros. Por ejemplo, en 1992 y 1993 se promovió las Zonas de Desarrollo Integral de la Salud, ZONADIS, un nuevo modelo de atención. Entonces ya tenemos idea de cómo nacieron los subsistemas. El sistema de salud del Perú está segmentado, es decir, está formado por múltiples actores en los cuales se observa superposición de funciones y está compuesto por dos subsectores, el público y el privado. El público, el primero, lo forman el Ministerio de Salud, MINSA, con sus instancias descentralizadas, que como ya dijimos son muchas, y también las direcciones regionales de salud. Luego el Seguro Social en Salud, o sea, E-Salud, y los servicios de la sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. El MINSA atiende al 59% de la población total, E-Salud al 15%, sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales alrededor del 3%. El sector privado, con y sin fines de lucro, alcanza cobertura del 8%. Pero lo más grave del sistema de salud peruano es que hay un 15% de la población que está excluida de cualquier sistema de salud, a pesar de que el gobierno ha intentado, a través de MINSA, llegar a los más pobres y de haber triplicado el número de establecimientos y recursos humanos. El mismo SIS, Sistema Integral de Salud, que tiene diversificaciones muchas, es decir, es una enorme telaraña que al final de cuentas no ha solucionado la atención de millones de peruanos. Muchos de ellos no están amparados por sistema alguno, de modo que en vez de ser solución, se ha transformado en un estorbo administrativo de un pilar fundamental para el desarrollo. Sin salud es imposible estudiar. Al no estudiar no se trabaja eficientemente y por ende no se tiene seguridad ni previsión social. El individuo termina desamparado y miembro de la innumerable pobreza y miseria existente en el país, aparte que aumenta el índice de morbilidad temprana. Soy una persona que ha vivido lo suficiente para darse cuenta cómo funciona no solo el sistema sanitario de mi país, sino todo lo demás. Pero considero que la salud es fundamental, lo vivo en carne propia, y sé cuán difícil es conseguir lo demás si se carece de salud. Los cuatro peldaños para conseguir independencia y estabilidad en la vida son salud, educación, trabajo y seguridad integral. De respetarse estos cuatro pilares fundamentales, el ser humano puede ser relativamente feliz, y si un Estado atiende a la salud en estos cuatro pilares, pues podría conseguir desarrollar y hacer que ese desarrollo sea sostenible. Esto no viene sucediendo en Perú y en muchos otros países. La salud es muy mal atendida, bajo un tremendo desorden y criterios muy equivocados, se distraen muchos recursos en los demasiados subsistemas existentes, cuando lo correcto sería un solo sistema y que sea gratuito, es decir, sostenido con los recursos del Estado conseguidos por impuestos. Al nacer, un individuo debe ser inscrito en este sistema y automáticamente empezar a recibir todos los beneficios en ese contexto sanitario. No debe haber distinción alguna, ni en poder adquisitivo, si se tiene o no trabajo, edades, tipo de enfermedad, etc. Ya que estamos tratando a seres humanos y la sociedad debe asumir toda su responsabilidad al respecto, ya que todo cuanto sucede en la salud de un poblador es consecuencia del Estado que lo acoge como su habitante. Ese Estado se beneficiará de su trabajo, del aporte de esa persona, por ende también debe protegerlo, además por ser un derecho universal a la vida y a la salud, y esta no debe convertirse en un negocio o en un vil acto de comercio. Por otro lado, debe darse primordial importancia a la alimentación como preventivo, ya que un niño adecuadamente alimentado es un ser más resistente a las enfermedades, incluyendo su nutrición espiritual, social y emocional, ya que esto redundará en bien o mal de la persona. ya que un ser adecuadamente maduro podrá deliberar mejor y tomar decisiones respecto a su persona e integridad. Es decir, sabrá discernir entre lo que es bueno y malo para su persona y no optará, por ejemplo, en consumir drogas, alcohol o cualquier otro acto que atente contra su salud e integridad. Los muchos subsistemas existentes, lo único que han hecho es multiplicar esfuerzos y gastos para sostener esos subsistemas. Me refiero a infraestructura, logística, recursos humanos, etc. Se requieren más gerentes, directores, equipos, vehículos, nosocomios, etc. Por ejemplo, hemos notado que mientras en un subsistema, digamos fuerzas policiales, los servicios de neurología son menos utilizados, en la seguridad social de salud son los más requeridos y frecuentados. Entonces tenemos a especialistas desocupados en un lugar y muy requeridos en otro. Esto no sucedería si todo fuera un sistema único. Del mismo modo, hemos observado que ciertos equipos son muy utilizados en un sistema y en el otro, poco requeridos. Incluso en la infraestructura hemos notado que en ciertos hospitales de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen espacio no utilizado, que incluso lo subalquilan para otro tipo de servicios no sanitarios. Y esto, aparte de ser incorrecto, es también inoportuno. Otro ejemplo tenemos en Mollendo, en donde la población es mayoritariamente no asegurada y tienen un hospital estructural físicamente inmenso. No cuenta con especialistas ni servicios para atender a la población asegurada, mientras que los no asegurados solo cuentan con una posta médica insuficiente, además de una corrupta logística. Mollendo requiere un hospital capaz de atender a toda la población que trabaja en diversos rubros: pesquería, manejo portuario, agricultura, pecuaria, manejo de combustibles, temporada veraniega, etc. De modo que el hospital existente, que no viene a ser más que una inmensa posta médica, no es suficiente para atender a una población que desde hace muchos años viene reclamando otro hospital, y que el existente tenga las especialidades que en verdad se necesitan y no tener que viajar a la ciudad próxima de Arequipa con riesgos, gastos e inversión de tiempo que no se darían si es que contara con un verdadero hospital y de atención universal. No sucederían casos de muertes como las frecuentes a medio camino o casos que tuvieron que venir a Lima pero a morir también. Y eso me consta. El Estado es uno. El ciudadano también es un ser humano y peruano. De modo que eso de asegurado, no asegurado, policía, marino, aviador, infante, por otro lado, pobres, ricos, miserables, colocan al ciudadano en una situación no inclusiva y lógicamente provoca sufrimiento y alta morbilidad. También hemos apreciado que el sistema sanitario, aparte de no tener medidas excelentes de prevención, no realiza un despistaje oportuno para curar a tiempo patologías agudas, transformando estas en crónicas, y con ello dando lugar a la cadena de consumo de fármacos, lo cual alimenta una realidad comercial de medicamentos. Muchos de ellos, placebos, antipiréticos, analgésicos, desinflamantes, mas no curativos en el sentido preciso de la palabra. No queremos todavía tomar en serio aquella denuncia hecha por la doctora Ghislaine Langtoth sobre la malvada dedicación de la industria farmacéutica que ha transformado los ministerios llamados de salud en ministerios de la enfermedad. Para ello entonces el Estado debe preocuparse en dar a la plataforma sanitaria la función efectivamente curativa y no solamente paliativa. Conozco muy de cerca casos en los cuales se ha producido farmacodependencia en pacientes en los que jamás se preocuparon en investigar la causa de sus dolencias y se limitaron solamente en realizar terapias del dolor, mas no terapias curativas. Investigación, despistaje, diagnóstico, etc. ¿Qué es lo que realmente corresponde? Produciéndose entonces miles, si no millones, de casos de pacientes supeditados al uso de analgésicos derivados del opio, hasta tener que llegar al uso de la morfina, porque no hubo preocupación de averiguar la causa de esos dolores, se limitaron solamente a calmarlos, pero nunca a curar las causas en sí. Eso no es procurar salud. Eso es transformar al individuo en fármaco dependiente y a incentivar el negocio de la industria farmacéutica, y en ello tienen responsabilidad los mismos médicos y el sistema sanitario del país, es decir, los ministerios de salud. De modo que un sistema único de salud, gratuito y universal, es la solución para conseguir el desarrollo sostenible de un país. De otro modo, seguiremos estancados en el subdesarrollo y en el aumento de la tasa de morbilidad y la infelicidad de mucha gente, que debería traer y tener expectativas de vida y felicidad al nacer. Pero no es así. Jorge Paredes Romero, desde Lima, Perú, periodista y humanista peruano. Mi página web www.arielperu.com. Mi correo personal arielperu@gmail.com. Muchas gracias.